Mai oblidis la teva essència. És la teva identitat. És la teva raó de viure.
Glòria Montasell compartirà una estona amb professionals del segle XXI. Mirant-los als ulls, serà l'ànima qui respondrà. Avui, el món a través dels ulls de Juan Diego Botto.
Avui, el viure des de l'essència té arrels argentines. Ens acompanya l'actor, director i guionista Juan Diego Botto. Un accent, però, que va deixar als 3 anys, quan va arribar a Espanya, agafat de les faldilles de la seva mare, l'actriu i professora d'interpretació, Cristina Rota, i les seves germanes també actrius, Maria Botto i Nur Al-Levi, una sortida d'Argentina per seguretat per protegir els seus fills de la dictadura de Videla. Jo m'avanço i gairebé segur que ell m'ho permet que li parli de l'edat, doncs, arribant als 40, porta una escola molt gran a les seves esquenes, una motxilla que de ben segur és una caixa de sorpreses. Parlem en castellà perquè Diego Botto el tenim a Madrid. Bienvenido al Viure des de l'essència, Juan Diego Botto.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Muchas gracias a ti, es un placer y un honor que quieras compartir un ratito de tu tiempo, porque sabemos que tu vida es muy intensa, ¿no? Como todos los humanos. ¿Cómo te encuentras?
Bien. La verdad es que sí, estos días están siendo un poco ajetreados, con mucho trabajo, pero bueno, bien contento y feliz de conversar contigo.
Siempre dando gracias, ¿eh? ¿Qué te parece?
Bueno.
Abrimos la mochila y igual me tienes que parar, ¿eh? Porque de unido que decimos en catalán. Más de 40, diríamos unas 50 películas a tus espaldas. Director de un largometraje colectivo de protesta titulado Doble Moral. Director y actor de teatro, has dirigido Hamlet y El privilegio de ser perro. 5 nominaciones en diferentes categorías y este año a mejor actor de reparto masculino a los premios Goya con Ismael, ¿sí?
Efectivamente.
Efectivamente. Y continúo, porque actualmente estás actuando con la gran obra Un trozo invisible de este mundo, con una acogida brillante del espectador y con la reciente calentita noticia de ser finalista a los premios Max de las Artes Escénicas.
Sí, la verdad es que lo de los Max fue la culminación de todo un año muy bonito con esta obra de teatro. La estrenamos hace 1 año y medio en Madrid y empezamos a girar desde entonces. La respuesta del público ha sido muy bonita, la verdad es que muy bonita, muy, muy emotiva y muy emocionante. Cada vez que hacemos la función, la respuesta que recibimos es muy emocionante. Y las 6 candidaturas a los Max, pues la verdad es que han sido como, bueno, mucho más de lo que esperábamos. Y se reciben con mucho cariño y con mucha ilusión.
Claro, cuando estamos hablando de una obra con tanta calidez humana, supongo que cada vez nos toca más el corazón todos estos temas, ¿no? A ver si nos despertamos de una vez, por favor, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo escribí esto un poco por la necesidad de contarlo, más que pensando en la repercusión artística o profesional que podía tener, fue más la necesidad de contarlo, la necesidad de hablar sobre el exilio, la necesidad de hablar sobre la búsqueda de justicia, sobre la inmigración y sobre toda una realidad que está muy presente en nuestras vidas y que, sin embargo, pasa bastante invisibilizada, como es el tema del exilio y de la inmigración, ¿no? Y bueno, pues quizás porque se escribió con mucha honestidad, quizás porque se hizo con mucho amor, pues el hecho es que la respuesta es la que hemos tenido, ¿no? Y eso es muy conmovedor para mí.
Es, Juan Diego, es el hecho de que cuando hablamos desde el corazón movemos muchísimo, ¿no? Movemos montañas.
Sí, hay veces que uno habla desde el corazón y realmente no toca, pero se ve que coincidieron todos los factores. La verdad es que incluso la producción del espectáculo fue todo muy fluido, el hecho de que se incorporara Sergio Pérez Mencheta, que nos entendiéramos también, la aparición de Astrid Jones, que es la otra actriz que trabaja con nosotros, la música, el diseño de luces, todo fue fluido, fácil. Hay veces que las cosas cuestan mucho y hay veces que no sabes por qué, de repente todo el mundo se va incorporando y todo parece fácil, todo parece como que tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Y así se parió este espectáculo.
Sí, ¿no? ¿Las casualidades crees que existen?
Bueno, yo soy un firme creyente en la casualidad, sí, creo que una parte de casualidad y una parte de que uno genera y sobre todo cuando va teniendo más años, va sabiendo generar a su alrededor, tienes la inteligencia de buscar a la gente que realmente combina contigo, ¿no? Es más fácil acertar con, como decías tú, casi 40 años que acertar con 20, porque claro, ya sabes con qué gente te puedes entender bien, sabes qué gente te gusta, sabes qué errores no cometer, y es más fácil propiciar esas casualidades.
¿Cuándo fue el momento que te tocó el corazón Salma Samba Martín? ¿Cómo vino?
Pues
¿cómo
yo fui un amigo, yo estaba empezando a escribir esta obra de teatro, iba a ser una obra de teatro solamente sobre el exilio, sobre la búsqueda de justicia, sobre el exilio, sobre el desarraigo, y un amigo me dijo que lo acompañara al funeral de Samba Martínez, que iba a celebrar en el Tanatorio Sur de Madrid. Yo no conocía la historia de Samba, me la contó por el camino. Samba fue una mujer congoleña que cruzó media África con su hija, llegó a Melilla, allí la ingresaron en el centro temporal de internamiento para extranjeros de Melilla, de allí la pasaron al CIE de Aluche, ya sin su hija, y en el CIE de Aluche ella estaba muy enferma y pidió muchas veces ir a la enfermería. Consideraron que no tenía nada de gravedad y el último día, sin embargo, la vieron tan mal que la llevaron al hospital y efectivamente murió a las 6 horas. Samba tenía sida, en concreto tenía un hongo que le había estado perforando el cerebro, o sea que esta mujer murió con terribles dolores. Lo que yo vi en el tanatorio sur de Madrid fue su madre, que había viajado para enterrar a su hija. El féretro estaba cerrado porque le habían hecho muchas autopsias a Samba, de modo que no estaba presentable. Y yo vi a la mamá que se aferraba a ese ataúd cerrado y gritaba, yo que te traje al mundo no te puedo abrazar, yo que te parí no te puedo abrazar. Bueno, eso a mí me conmovió profundamente, me impactó mucho, me impactó pues el hecho humano este de ver una madre sin entender por qué su hija había muerto de esa manera. Y también me impactó el hecho de que en España pasaron estas cosas, ¿no? Que una mujer en dependencia del Estado fuera tratada con esa negligencia. De hecho, el caso ahora mismo está judicializado. Y eso fue lo que me impulsó a escribir la historia de Samba en esta obra de teatro y a mezclar el exilio con la inmigración. Y desde entonces, bueno, me siento como de alguna manera cercano a la historia de Samba.
Como en paz, ¿no?
Sí, con la voluntad de, bueno, contribuir a que eso se sepa, se conozca, que no quede, que no sea una muerte invisible más, que la historia de Samba no sea una historia invisible, una de tantas, ¿no? Sino que su nombre nos acompañe y sirva para darnos una lección de que hay cosas que no se pueden repetir.
Esta parte humana, ¿no? Este hecho de que todos estamos disfrazados con diferentes ropas, con diferentes colores, pero a ver si podemos ir entre todos a ayudarnos y mostrar esta parte humana, ¿no? Porque todos somos humanos, no sabemos por qué razón unos nacemos en un lugar y otros en otro, ¿no? Y no por esto tenemos que vivir una vida tan, tan, tan diferente y tan cruda a muchos.
Sí, y que el azar de nacer en un lugar o en otro no debería dotarnos como seres humanos de más derechos o privilegios que otros, ¿no? Estamos acostumbrados a dividirnos por colores, por barrios y por zonas y por equipos y por partidos. Y en esencia todos somos seres humanos y como tales todos deberíamos tener los mismos derechos, ¿no? Pero bueno, parece que las cosas más simples en ocasiones son las más complicadas de comprender o de aplicar,
¿no? Totalmente, la vida probablemente es mucho más sencilla, ¿no? Pero la necesitamos complicar para tener más poder, probablemente, ¿no?
Sí, y porque bueno, al final en este mundo tan complejo que nos hemos inventado, prácticamente todas las relaciones humanas se pueden utilizar como mecanismo de poder, ¿no? Y la inmigración, desgraciadamente, es utilizada en muchos casos como un grifo que regula el abaratamiento de los precios de los salarios, ¿no? Cuanto más inmigrantes entran, sabes que van a hacer trabajos que otros no harían por ese dinero, con lo cual van tirando los precios para abajo. Y se ha usado así en toda Europa desde hace mucho tiempo el tema de la inmigración.
Exactamente.
Lo cual es jodido porque se está usando la necesidad humana para el enriquecimiento de unos pocos, ¿no? Y cuando ya no son necesarios, pues se cierran las vallas, se hacen verjas más altas con cuchillas más altas, pero lo siguen saltando.
¿Qué sentido le encuentras? Si yo te pregunto, ¿tú crees en otras vidas? Porque claro, muchas veces vemos estas situaciones y decimos, es que no es justo, ¿no? ¿Dónde está esta figura espiritual que nos protege? ¿Qué explicación le puedes encontrar? ¿Piensas en que podemos pensar en otro momento de nacer? Permíteme.
Bueno, yo soy muy descreído a ese respecto. Yo no soy una persona creyente. De hecho, soy de las personas menos creyentes que conozco en cuanto a algo más allá de lo físico, ¿no? Algo metafísico, como un ser inteligente, consciente, que determina nuestro destino y que nos condiciona. O que establece que las cosas suceden por un motivo para llegar a un fin, ¿no? Yo lo que sí soy muy creyente es en la capacidad del ser humano de hacer cosas inverosímiles. Creo que tenemos una especie que es absolutamente fascinante, que somos capaces de hacer cosas increíbles como la novena de Beethoven o ¿no? como escribir Hamlet o como poner un hombre en la luna. Creo que somos capaces de hacer cosas tan increíbles como inventar la penicilina y curar enfermedades que ninguna otra especie conocida es capaz de partir de la naturaleza para llegar a estos increíbles logros. Y en eso sí creo mucho, en la capacidad del ser humano para mejorar y para crear entre todos un mundo mejor, ¿no? También somos capaces de una cosa que es absolutamente increíble, que es el amor, y no como un instinto meramente de supervivencia de una madre cuidando a sus cachorros, sino de hacer verdaderas virguerías por amor a otra persona. Y creo que destilando esa esencia fundamental del ser humano, que es el amor, podemos llegar a conquistar cosas importantes.
El amor transmuta, podríamos decir.
Sí, el amor nos condiciona, nos cambia, nos mejora, nos hace superarnos. Creo que es, bueno, una de las cosas más bonitas que tenemos como los seres humanos, y es algo que hay que aprovechar y dar valor.
Totalmente.
No da como pudor hoy en día hablar de eso, y sin embargo es importante.
Es lo más grande. Cabe todo. Juan Diego, ¿has llorado escribiendo Un trozo invisible de este mundo?
Sí, he llorado más pensándolo que escribiendo. Una vez que lo escribes, el primer impulso, el primer arrojo de palabras es ahí cuando te emocionas. Es cuando te sale la idea, y ahí es cuando te emocionas y piensas que si te emociona a ti puede emocionar a otros. Pero después viene el trabajo más técnico, ¿no? Y sí me emociono todos los días cuando lo hago. Eso sí te puedo decir, que como actor me emociono en cada función.
¡Qué maravilla! Porque tú tampoco tuviste una infancia sencilla, pues a tu padre lo hicieron desaparecer los militares argentinos con solo 38 años, de hecho es tu edad actual, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Ese año te resuena esta situación, esta vivencia de tu vida?
Pues,
¿o es casualidad que estés haciendo esta obra, no? Porque
sí, bueno, yo sí fui capaz de escribir esta obra y hablar del exilio de mi madre y de la Escuela Mecánica de la Armada, que es donde desapareció mi padre y todo eso, es porque es algo que tengo relativamente elaborado, ¿no? Son muchos años de reflexionar sobre el tema, de pensar sobre el tema, de hablar sobre el tema. Y me he atrevido a ponerlo en el escenario, escribir sobre eso y actuarlo cada noche, es porque es algo que más o menos tengo elaborado. Lo cual no significa que sea algo que desaparece o, digamos, se cura o se borra. La sensación de impunidad que me acompañará toda la vida. La pérdida de un padre es algo que te acompaña toda la vida, sobre todo de una forma tan violenta, ¿no? Y con una consecuencia tan inmediata como es el exilio de mi madre. Mi vida hubiera sido completamente otra. Pero lo tengo muy presente, y también para mí esta obra es una suerte de homenaje, no solo a mi padre, sino también a mi madre, que fue la que por un lado lo mantuvo vivo en nosotros, nos contó siempre a mí, a mis hermanas. Cuando digo nosotros me refiero a mí y a mis hermanas.
Sí.
Nos contó quién fue, siempre nos habló de mi padre y de por qué le pasó lo que le pasó, y también su propio ejemplo, ¿no? De, bueno, llegar a otro país, enfrentarse sola a un exilio y empezar desde cero, ir creando todo lo que ha sido capaz de crear, una escuela tan importante como la que tiene.
Y piscinas rotas, ¿eh?
Y entregar tanto, con tanta generosidad, a tanta otra gente, ¿no? Un montón de alumnos, un montón de actores o actrices ahora mismo profesionales que han salido de ahí. Y eso para mí es un ejemplo que yo también quería homenajear.
El honrar, ¿no? El honrar el pasado. Probablemente, quizás estás viviendo una vida mucho más plena de lo que la hubieras vivido, ¿no? Este conectar con nuestro ser, con nuestra esencia, con buscar herramientas de donde podemos, porque realmente te han tocado mucho y te han dañado el corazón. Y esto a veces nos hace ser mucho más humanos, ¿no? Porque nos miramos más hacia adentro que hacia afuera.
Sí, yo por lo menos lo que sí es seguro es que me hace tener la empatía muy desarrollada, la capacidad de empatía muy desarrollada, y sobre todo muy desarrollada para con los más frágiles. Porque, bueno, yo crecí sintiéndome muy frágil. Era raro, hablaba distinto, venía de otro país. Yo me sentía raro en mi infancia, con lo cual tengo una inmediata empatía para con los raros, los distintos, los marginados, los frágiles, porque yo me sentía así toda mi infancia, ¿no?
¡Qué maravilla!
Entonces, bueno, no sé si eso es mejor o peor, pero es lo que hay.
Perdona, yo me permito decir qué maravilla, ¿no? Porque ahora en estos momentos puedes compartir muchísimo de tu vida, y esto es como abrazar desde las palabras, ¿no? ¿Qué les dirías a estas personas que se sienten raras, ¿no? Porque parece que todos hemos de partir de unos patrones, y cuando no estamos allí somos raros. Pero claro, ¿qué les dirías? ¿A qué herramientas te has cogido tú, ¿no? durante toda
esta...? Para empezar, ¿qué es normal, ¿no? No hay... Los patrones de normalidad son tan relativos que normalmente los que se sienten... No sé si realmente hay alguien que se siente normal, perfectamente acuñado, adaptado y como con la capacidad de decir yo soy el molde de lo normal. Uh-huh. Yo creo que ese modelo de lo normal simplemente no existe. Todos somos distintos y los que cargan con esa cosa de ser más distintos que otros porque son, porque hablan distinto, porque tienen otro color de piel, porque tienen otras preferencias sexuales o por lo que sé, no tienen que, sería hermoso, ¿no? Vivir en un mundo donde no nada de esto condicionara para que te sintieras inferior, sino que en el ser distinto hay una enorme riqueza, ¿no? Yo siempre lo digo en el tema de la inmigración, en el mestizaje hay una inmensa riqueza. Fíjate que si te pones a mirar en una cultura que aprecia lo migrante, como es la cultura de Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de premios Nobel que han dado, sí, o célebres escritores o célebres cineastas o actores o músicos que han sido inmigrantes en Estados Unidos es notable, ¿no? Yo creo que hay que aprovecharse de la diferencia para crecer.
Y en unas palabras sencillas, ¿qué le dirías a un chiquillo, ¿no? o a una chiquilla que se encuentre diferente? Porque ya sabemos a veces los críos cómo pueden llegar a ser sin ser conscientes, pero pueden ser muy crueles. ¿Qué les dirías ante un lloro de un niño?
Bueno, es difícil. Con los niños hay que tener mucho cuidado y usar un lenguaje muy que sea muy claro y muy nítido. No lo sé, simplemente que...
Tu niño, porque tu niño, todos tenemos nuestro niño interno, ¿no? Juan Diego, pequeñín, ¿qué le diría a un compañero?
Bueno, yo apelaría a lo básico, ¿no? Que no trates a nadie como no te gustaría que te trataran a ti. Que el patrón base de tratar a cualquiera es como te gustaría ser tratado a ti. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar cualquier cosa, ¿no?
Pero el que recibe, el que se siente triste, el que se siente fuera del grupo, el que siente que va solo, incomprendido, como dices que te pasaba a ti a veces.
Sí, para ese es importante hablar. Para ese es muy importante hablar y no guardárselo. Para mí fue muy importante poder compartirlo con mi madre, esa sensación, y a partir de ahí poder buscar soluciones, ¿no? Porque el problema es terminar creyéndotelo. El problema es terminar creyéndote que eres inferior porque eres distinto. Y te lo vas callando porque te lo vas creyendo y porque te da vergüenza. Y te da vergüenza ser más frágil, ser más vulnerable, te da vergüenza llorar, te da vergüenza lo que sea, ¿no? Ser amanerado, lo que sea. Y te lo vas creyendo que eso es malo. Y no es malo. Sea lo que sea, no es malo.
Podemos decir que hablar sana.
Sí, desde luego la palabra es...
El poder de la palabra.
Es fundamental.
Muchas gracias. ¿Por qué crees, Juan Diego, que eres actor?
Pues no lo sé. La verdad es que se ha dado así y no creo que pudiera ser de otra manera, ¿no? No podría vivir sin actuar, la verdad. Ahora mismo no. Es mi forma de expresarme, es mi forma de comunicarme con el mundo y es algo que necesito hacer.
Claro, y los genes van que vuelan, ¿no? Por todas partes.
Sí, también, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Porque, bueno... Mi padre era actor, mi madre es actriz en una escuela de teatro, mi hermana mayor es actriz, mi hermana pequeña es actriz, o sea que realmente es como una enfermedad familiar.
Sí, ¿no? Que una enfermedad muy sana. Juan Diego, ¿qué es para ti el ego? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué piensas?
Es inevitable, no es ni bueno ni malo, es inevitable. Creo que todos necesitamos una construcción imaginaria de nosotros mismos. El problema es cuando el desajuste entre ese ego, esa construcción imaginaria de nosotros mismos y la realidad está muy desajustada, o por arriba o por abajo, ¿no? Si tenemos una imagen de nosotros mismos súper inflada, seremos insoportables para los demás y viviremos perpetuamente frustrados, ¿no? Porque la realidad nos va a devolver constantemente que no somos eso que pensamos. Y por abajo también. O sea que, bueno,
es el equilibrio.
Tratar de aprender a que la imagen que tenemos de nosotros mismos se ajuste lo más posible a la realidad.
Ir ajustando la balanza del equilibrio, ¿no? ¿Qué valores te gustaría transmitir a tu hija? No sé, dinos tres, que te gustaría que los tuviera bastante claros.
Bueno, me gustaría que supiera que, para empezar, que por ser mujer puede ser exactamente lo que quiera, que no hay ninguna limitación en lo que quiera ser por el hecho de ser mujer, porque yo esto no lo he pensado hasta que no he tenido una hija, pero vivimos en un mundo donde todavía existen muchas diferencias y muchas limitaciones para las mujeres, ¿no? Y según qué parte del mundo estemos más. Uh-huh. Me gustaría que fuera feliz y me gustaría que siempre tuviera en cuenta a los demás, que este mundo es difícil ser plenamente feliz si a tu alrededor hay demasiadas injusticias, ¿no? creo que básicamente eso.
Yo creo que es el hecho este de tomar conciencia que es un mundo de todos, ¿no? No solo para unos pocos.
Que claro, que no uno no puede ser feliz si vive en un reducto de privilegiados mientras otros son profundamente infelices, ¿no? Que hay que tratar de colaborar para que seamos todos más felices y que todos tengamos los mismos derechos.
El hecho de empatizar con el dolor ajeno.
Pues sí, porque no sé, creo que eso te convierte en mejor persona, creo que entre todos tenemos que colaborar
para crear un mundo mejor, ¿no?
Pues sí, puede sonar muy naif, pero para mí es importante. Si no pensara eso, creo que eso constituye un alto porcentaje de lo que a mí me preocupa y me mantiene activo y vivo y me da ganas de seguir actuando y escribiendo interactuando en sociedad.
Está clarísimo que mientras estemos aquí es como vivir en esencia, no podemos tirar la toalla, por favor. O sea, mientras estemos aquí nos toca trabajar, aprender y compartir.
Exactamente.
¿Una persona de referencia en tu vida?
Bueno, mi madre es una persona de referencia, Clara. por lo que te contaba antes,
claro.
Que vino absolutamente sola, viviendo un exilio, dejando a su compañero atrás, y salió adelante con tres hijos y además con mucho para dar, ¿no? O sea, sí, es para mí un modelo de referencia.
Dejasteis Argentina tú con 3 años. ¿Qué es para ti Argentina?
Bueno, pues es un lugar muy importante para mí. Tengo mucho vínculo con Argentina, un lugar donde voy a menudo.
¿Vas
tengo
a menudo?
Mucha familia allí todavía. Y cada vez más he ido consiguiendo que sentirla cada vez más cerca y tener una relación menos difícil con Argentina también por cómo se han ido dando las cosas, ¿no? Argentina ha ido saldando las deudas con su pasado de una forma muy, muy bien hecha y eso también, pues bueno, te va acercando a mí me va acercando a Argentina.
Es aquello de que cuando uno se va haciendo mayor va volviendo al origen probablemente también, ¿no?
Y posiblemente. Y es importante para mí también transmitir esa raíz, ¿no? Y que mi hija sepa que, bueno, que tiene esa raíz, que tiene ese lugar, que puede usar o no, al que puede ir o no, que puede volver o no, pero que está ahí, lo tiene.
Hablando de viaje a Argentina, ¿qué te llevarías en una maleta? Pero tres cosas, ¿qué tres cosas te llevarías?
¿Qué me llevaría? Me llevaría libros, me llevaría sí, películas. Y es difícil meterlo en una maleta, pero mi compañera también me llevaría.
Seguro que cabe, la primera. Seguro que sí. ¿Crees en la providencia?
No.
Claro y contundente. ¿Un personaje que te cautive?
Como personaje, no lo sé, hay muchos, exactamente. No lo sé, el Che Guevara es un personaje que me cautiva por toda la leyenda que genera a su alrededor, ¿no? Pero bueno, no sé, hay muchos.
¿Coges influencias de diferentes personajes? ¿Te gusta mucho el hecho de mirarlos a todos, quizás, aprender de todos y luego hacer tu propio, ¿no? ¿Quizás es esto?
Sí, la verdad es que me fijo mucho en mi alrededor y la cantidad de personajes que hay, pero al final uno necesariamente tiene que sintetizar y ser uno mismo, ser un imitador. Claro. ¿No? Pero bueno, tampoco se puede negar la influencia de un montón de gente, ¿no?
Hombre, siempre hay cosas buenas a aprender, ¿no? ante todo este movimiento y ajetreo, seguro que necesitas buscar momentos de silencio, ¿no? Para conectar contigo mismo. ¿Dónde los buscas?
La verdad, soy un tipo bastante familiar y es en mi entorno familiar donde los busco. También ahora mismo mi familia es fuente de inspiración. Y luego también salir de la gran ciudad es importante. Para mí salir de Madrid es importante. Normalmente el Cabo de Gata es un lugar muy inspirador para mí. Es de los pocos sitios que no está masivamente urbanizado.
Muy lindo.
Y bueno, es un lugar donde puedes reencontrarte con el silencio, que eso es necesario.
¿Pero te gusta la soledad? ¿Te cuesta estar solo?
Sí, me gusta estar solo.
Sí.
Sí, tengo tendencia a estar solo, con lo cual necesito obligarme a no hacerlo.
Muy bien. ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué nombre tiene la palabra amor? Si le pusieras nombre.
Bueno, la palabra amor para mí tiene el nombre de mi compañera y es lo que te decía al principio, es algo hermoso y necesario para ser feliz.
¿Y qué imagen le pondrías a la palabra belleza?
A la palabra belleza. Tiene muchas imágenes, yo creo que es muy subjetivo. Belleza puede ser, pues no sé, la sonrisa de mi hija por la mañana, o belleza puede ser, no sé, la silueta de una mujer. Una imagen que para mí siempre ha sido sinónimo de belleza es un cuadro de Toulouse-Lautrec que se llama La Toilette, que es una mujer pelirroja de espalda, solamente le veo la espalda que está como recién salida de una bañera, lo que está en una bañera. Y es para mí siempre ha sido la imagen de la belleza.
Es el no terminar de mostrar, sino el insinuar, ¿no?
Exactamente.
Un tacto, Juan Diego. Algo que te gusta tocar.
Algo que me guste tocar. No sé, un melocotón.
Ah, mira. Mira qué bien. Qué suerte para un melocotón, ¿no?
Bueno, es grato, ¿no? Acariciar un melocotón.
Muy bien. Una música.
Una música, los Beatles.
¿Un color?
Un color es rojo.
Pasión pura, ¿eh? Y energía. Una obra que haya hecho mella en tu corazón.
Una obra de teatro. Uh-huh. Que, pues, por no decir una mía...
Puedes.
Hamlet, que es una obra que me apasiona, o El Todo de Cristal, de Tennessee Williams, o La Gaviota, de Chekhov. Uh-huh.
¿Quién dirige a Juan Diego Botto, la mente o el corazón?
Me gustaría decir que ambos, pero no, más la mente.
¿Sí?
Sí. Vale. El corazón...
Lo tienes en raya, el corazón, ¿no? Lo tienes ahí, no
sí,
te pases.
Lo tengo, pero hago un trabajo para...
Vale.
Para que esté ahí.
Muy bien, muy bien. Si tuvieras la oportunidad de pronunciar algunas palabras a tu padre, ¿qué le dirías? Como agradecimiento, de hecho es el honrar que antes decías, quizás, ¿no, Juan Diego?
Bueno, expresaría mi gratitud por todo lo que pretendía hacer, por nosotros, al fin y al cabo fue un intento de dejar a sus hijos un mundo mejor y sin duda le diría que le echo de menos.
El hecho de ser un hombre entre tantas mujeres, una madre, hermanas, mujer, ahora tu pequeña, ¿no? ¿Te sientes muy cuidador de ellas?
Me siento tan cuidador como cuidado.
Claro, eres el rey también, esto es verdad.
Sí, me siento agradecido por todo lo que he podido aprender y por haber sido criado entre mujeres y convivir rodeado de muchas mujeres. Me hace aprender un montón de cosas de ellas que es... Creo que lo más fascinante que es solo la faz de la Tierra. Uh-huh. O sea, que agradecido.
Quizás también te ha despertado esta parte más sensible, ¿no? Más delicada.
Seguramente,
del cuidado.
Seguramente.
Pues estamos llegando al final del programa y me gustaría que compartieras con nosotros una frase que te acompañe en tu día a día. Una frase que te dé coraje, que por las mañanas digas, venga, Juan Diego, adelante.
No sabría qué decirte, ahora mismo no se me ocurre ninguna frase.
¿Qué es lo que hace levantarte?
Bueno, la verdad, la pasión por conquistar todo lo que me gustaría conquistar. Yo soy un tipo que no sé parar de trabajar, porque para mí los trabajos son retos. Y retos que no solo me implican a mí, sino que tengo la sensación de que pueden implicar a otros, que puedo llegar a hacer algo que sirva a otros, que conmueva a otros, que entretenga a otros. Y la pasión por conquistar esos retos es lo que me hace levantarme por las mañanas.
Uh-huh. Un hombre de retos.
Sí.
¿Sabes una cosa? Yo soy bastante... ¿Tú te consideras una persona intuitiva?
Sí.
Sí, tienes intuiciones. Pues yo también tengo una y además tiene nombre. Una intuición a los premios Max de las artes escénicas. y de verdad, o sea, es que este año ya sé qué nombre van a tener. Un trozo invisible de este mundo, estoy convencida.
Pues volveremos a hablar después de los Max y confirmaremos tu intuición.
Me encanta, porque es que así ha de ser, por favor. Muchísimas gracias, Juan Diego.
Un placer.
A ti, mucho amor y mucha prosperidad. Todos nuestros mejores deseos para todos vosotros.
Muchísimas gracias. Un placer conversar contigo.
Un placer. Gracias.
Hasta luego.
El pensament de la setmana. La medicina de l'ànima és estimar-se. La medicina de l'ego és la humilitat. Viure des de l'essència, els diumenges a les 9 de la nit i sempre que ho vulguis, santsaloni.cat/ràdio.